Y te pedimos esto, que podamos conocerte mejor. Que tu espíritu fluya en nosotros, que nos abraces y que ese abrazo tuyo traiga el consuelo, la paz y la alegría que cada uno de nosotros necesitamos. Gracias por estar, Señor. Gracias por estar no solamente cerca, sino también en nosotros. Te adoramos. Sos nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos entonces Eclesiastés, capítulo 8, versículo 6 en adelante. Dice, en realidad, para todo lo que se hace, hay un cuándo y un cómo. Aunque el hombre tiene en su contra un gran problema. Que no sabe lo que está por suceder, ni hay quien se lo pueda decir. No hay quien tenga poder sobre el aliento de vida, como para retenerlo. Ni hay quien tenga poder sobre el día de su muerte. No hay licencias durante la batalla, ni la maldad deja libre al malvado. Todo esto vi al dedicarme de lleno a conocer todo lo que se hace en esta vida. Hay veces que el hombre domina sobre el hombre para su mal. Vi también a los malvados ser sepultados, los que solían ir y venir del lugar santo. A ellos se los echó al olvido en la ciudad donde así se condujeron. Y esto también es absurdo. Oremos. Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Tu palabra que es fresca, que es actual, que siempre tiene algo para decirnos de parte tuya. Y rogamos que sea tu espíritu en esta mañana, una vez más, quien nos hable. Y que esas palabras tuyas produzcan por la obra de tu espíritu en nosotros ese fruto que vos deseas que tengamos. Renovanos, alentanos, desafianos, exhortanos también, Señor. Queremos escucharte. Y no solo escucharte, sino también seguirte y obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Un poco antes decía Eclesiastés en el capítulo 7, versículo 2, la muerte es el fin de todo hombre y los que viven debieran tenerlo presente. Hace un poquito más de un mes y un par de días, estuve casi por preparar este mensaje, que fue cuando falleció Romina Yankelevich. Fue muy impactante para mucha gente, fue conmocionante, muchos porque habían visto sus programas, otros porque la veían joven, ella tenía mi edad, o sea que era muy joven, y aparte de esto, bueno, tenía chicos, ¿no? Y todas estas cosas que se nos hace, no, que le hace sentir a cualquiera, que me puede tocar a mí, ¿no? Porque cuando fallece alguien que uno lo ve que está muy enfermo, alguien que es muy mayor, y más el resto de la gente piensa o siente a veces que la muerte suya propia está lejos. Y no sé por qué cosas preparé otro mensaje, pero creo que este domingo el tema era ineludible, por la conmoción que causó la muerte del expresidente Kirchner. Más allá de los que están a favor, los que están en contra, y eso no es tema de este mensaje, ni tengo interés de que sea tema este mensaje. Lo que quería que reflexionemos es sobre la muerte. Un tema que generalmente tratamos de eludir. De esto nos habla ese pasaje que leímos en Hebreos, de donde solamente voy a tomar dos versículos para no hacerlo muy largo. El versículo 14 decía: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Nos habla el texto de la encarnación. Dice, a Dios le pareció bien hacerse hombre, hacerse carne y hueso igual que ellos, para asumir su propia muerte, para asumir la muerte de los hombres. se le pareció bien y Dios lo hizo así, para vencer a la muerte y al que tenía dominio sobre la muerte. Pero no solo para esto, no solamente para garantizarnos una vida eterna a nosotros, sino también para transformar la vida que tenemos hoy, aquí y ahora. Y dice que esa transformación tiene que ver con librarnos del temor a la muerte que nos lleva a una vida de esclavitud. Y entiendo en este texto, y vinculándolo con Eclesiastés, que la vida de esclavitud en buena parte tiene que ver con entregarnos a muchas cosas, porque simplemente no queremos pensar que un día nos vamos a morir. Mucho de ese andar atrás de las cosas, mucho de ese cuidado exagerado a veces de la estética y de tantas otras cosas como para parecer más joven, muchas de las cosas que hacemos en esta vida, incluso hasta excesos y desenfrenos, como podemos pensar, sexuales, amorosos y demás, muchas de esas cosas, creo, esconden, en definitiva, el temor que tenemos a morirnos. Y dice que Cristo no solamente vino para que tengamos vida eterna, sino para que tengamos una vida auténtica, aquí y ahora. Una vida auténtica hoy. Una vida que no esté corriendo atrás de otras cosas a las que me entrego, porque tengo miedo a morirme. No sé cuántos mensajes han escuchado acerca de la muerte, pero seguro estoy que han escuchado muchísimos más mensajes acerca de la vida, ¿no? Sin embargo, la Biblia nos habla prácticamente lo mismo acerca de la vida que la muerte. Hay más de 1000 referencias a la muerte en la Biblia. También hay más de 1000 referencias a la vida en la Biblia. Sin embargo, nosotros queremos más escuchar otras cosas. Por eso quizás no tiene tanta lectura Eclesiastés, porque Eclesiastés nos habla mucho acerca de la muerte. Pero nos habla mucho acerca de la muerte porque nos habla mucho acerca de la vida. Y eso es lo que quiero que veamos un poco en esta mañana. Y en primer lugar quiero señalar que el hombre sabio percibe lo impredecible de la vida. Versículos 6 y 7 del capítulo 8 de Eclesiastés. Dice allí: en realidad, para todo lo que se hace hay un cuándo y un cómo, aunque el hombre tiene en su contra un gran problema, que no sabe lo que está por suceder, ni hay quien se lo pueda decir. Fíjense que no dice que el hombre sabio es aquel que predice qué es lo que va a acontecer. Cuando nosotros muchas veces tenemos como sabio, ¿no? Mira qué inteligente, antes de que esto pase ya supo lo que iba a pasar, ¿no? Qué visionario, antes de que las cosas pasen, él ya sabía lo que iba a pasar, ¿no? Y lo que se busca por lo general es eso. Y Eclesiastés nos transmite que el sabio es el que se da cuenta de que en realidad no sabemos nada, porque no sabemos lo que va a pasar. Podemos trazar líneas de probabilidades, pero no sabemos lo que va a pasar. Nadie sabe, de verdad, a ciencia cierta, qué va a pasar cuando termine este culto. Ni siquiera cómo va a terminar. No sabemos. No sabemos. Y parte de la sabiduría de la vida, nos dice Eclesiastés, es reconocer esa finitud que tenemos, que nos hace capaces de decir, no sé qué va a pasar, porque no tengo dominio sobre lo que va a pasar. No es cosa mía decidir, ni programar, ni articular, ni garantizar qué es lo que va a pasar. Y encima ni siquiera hay alguien que me lo pueda venir a decir. ¿Quién podría decirnos el martes que el miércoles Kirchner no iba a estar? ¿Quién se lo pudo anticipar? El único que se lo podía anticipar era Dios, y Dios no anticipa estas cosas, por lo general, ¿no? No lo anticipa. Dice que entonces no solamente no podemos predecir, y que está bien que sepamos y es bueno que nos demos cuenta que no podemos predecir qué es lo que nos va a pasar, sino que tampoco hay quien nos lo diga. Entonces yo me pregunto y me preguntaba mientras preparaba esto, ¿quién de nosotros, si supiera que le quedan 6 meses de vida, seguiría viviendo igual? Y les hago esa pregunta. ¿Ustedes seguirían viviendo igual si les quedaran 6 meses de vida? Les pido que para darme el gusto, levanten la mano el que viviría de la misma manera que vive hoy, exactamente de la misma manera que vive hoy, si sabe que le quedan 6 meses de vida. ¿Algún valiente que levante la mano? Uno solo, dos, tres. Tres vivirían exactamente de la misma manera. El resto seguramente cambiaríamos algunas cosas. ¿No? Ahora, ¿por qué esperar a cambiar las cosas que cambiaríamos si supiéramos que nos quedan 6 meses de vida? ¿Por qué ordenaríamos nuestra vida de otra manera si pensamos que nos quedan 6 meses y no lo hacemos si pensamos que nos queda mucho tiempo? ¿Por qué no pasamos más tiempo con la familia como lo haríamos si pensamos que nos quedan 6 meses? Pero si nos queda mucho, no hace falta pasar tanto tiempo con la familia. ¿Por qué no andaríamos corriendo atrás de las cosas materiales si pensamos que nos quedan 6 meses de vida y seguimos corriendo si no sabemos cuánto nos queda? Porque capaz que no nos quedan 6 meses. Y aunque nos quedara mucho, si no vale la pena de una forma, tampoco seguramente valdrá la pena de la otra. Y creo, tomando de nuevo lo de Hebreos, es que muchos de esos cambios que no hacemos es porque no queremos confrontarnos con la idea de nuestra finitud. No queremos pensar que a lo mejor nos quedan 6 meses. No queremos pensar ni siquiera que a lo mejor nos quedan 6 años. Ni en un tiempo determinado, limitado. Por eso corremos atrás de las cosas como si fuéramos a vivir para siempre. Porque es duro confrontarse con la propia limitación del tiempo en esta vida. Pero solo a partir de allí surgen proyectos realmente auténticos. Y acá me atrevo a decir que Heidegger no inventó nada cuando decía esto, porque ya estaba puesto acá en Eclesiastés. El proyecto auténtico surge de esa conciencia de nuestra limitación, de esa conciencia de que pasamos por aquí un rato nada más. De que si hay algo seguro para nosotros en esta mañana, que un día nos vamos a morir. El proyecto auténtico surge de esa conciencia, de que no estamos acá para siempre, y que entonces, en palabras de Hebreos, no nos vamos a entregar en esclavitud a un montón de cosas sin sentido que nos tapen, aunque sea por un rato, esta idea de que no estamos acá para siempre. La segunda cosa que quiero señalar es que el hombre sabio reconoce su finitud. Dice el versículo 8. No hay quien tenga poder sobre el aliento de vida como para retenerlo. Ni hay quien tenga poder sobre el día de su muerte. No hay licencias durante la batalla, ni la maldad deja libre al malvado. Si no importa lo que hagas, puedes hacerte 500 lifting, te puedes hacer un nudo en la nuca con todo lo que recojan. No importa, el tiempo te pasa igual, no lo podés estirar. No importa cuánto vayas al gimnasio. No quiero decir con esto, ojo, paréntesis, no quiero decir con esto que no hay que cuidar el cuerpo, que no tenemos que ser responsables con la salud que Dios nos dio, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que nadie puede postergar la hora de su muerte, que no tiene tanto que ver con lo que nosotros decidamos que queremos vivir, sino que tiene que ver con la soberanía de Dios. Y lo dice con esta expresión que para nosotros quizás es una figura, pero que probablemente tiene que ver bastante con el concepto médico, por lo menos de aquel momento. Dice, nadie puede retener el aliento de vida. Nadie puede retener el aliento. Para ellos el aliento de vida tiene que ver con eso que Dios pone en el ser humano y que si no respira más se murió. ¿No? Una cuestión de simple observación. Ponían la mano cerca de la nariz, de la boca, no respira más. Lo dejó el aliento de vida. Dice, nadie puede retener. Dice, no importa cuánto te esfuerces, no podés retener el aliento de vida, ni podés dominar el día de tu muerte. Así dice el sabio. Nadie puede hacerlo. La tercera cosa que podemos señalar es que el hombre sabio sabe cómo quieren que lo recuerden y se esfuerza. Versículos 9 y 10. Dice, todo esto vi al dedicarme de lleno a conocer todo lo que se hace en esta vida. Hay veces que el hombre domina sobre el hombre para su mal. Vi también a los malvados ser sepultados con honra. A los que solían ir y venir del lugar santo, a ellos se les echó el olvido en la ciudad donde así se condujeron. Y también esto es absurdo. El hombre sabio sabe cómo quieren que lo recuerden. Él quería que lo recuerden dentro de los justos, dentro de esos que iban y volvían del lugar santo y en la ciudad se conducían con justicia. Cuando murió Kirchner, escuché en la radio a un periodista. Y el periodista estaba hablando con un rabino. Así que le pregunta, y le dice, mire, hoy hay gente que lo escucha que está triste. Algunos porque falleció Kirchner, otros porque esta muerte le hace pensar en la muerte de un ser querido que quizás haya partido hace poco. Y si usted como religioso, ¿qué palabras tiene de aliento para esa gente que lo escucha hoy? Yo esperaba que el rabino dijera algo más, no sé, dije, bueno, a ver si dice algo de la vida después de la muerte. No, no dijo nada de eso. Fue muy fiel a esta concepción hebrea de Eclesiastés. Él dijo, por más que estén muertos, viven en nuestra memoria. Por más que estén muertos, viven en nuestra memoria. Y era muy importante para el israelita esa concepción de trascender en la memoria del pueblo, de cómo voy a ser recordado. Y es muy interesante notar que una misma persona que ha vivido una misma vida es recordada de una forma por unos y de una forma por otros. Pensando en el caso del expresidente, algo parecido a lo que nos mencionaba Lucas. ¿No? Algunos lo recuerdan porque se han sentido beneficiados, se han sentido apoyados, se han sentido de alguna forma protegidos o lo que fuera. Y para ellos ha sido una persona de influencia positiva. Y hay otros que lo recuerdan con enojo. Algunos festejaron. ¿No? Yo también hice el censo. Y el portero donde estaba haciendo el censo, festejaba a carcajadas. ¿No? Más allá de la opinión política que uno tenga, ¿no? Festejar la muerte de otra persona me parece algo muy, muy triste, muy lamentable. Algo muy lamentable. Ahora, ¿cómo queremos nosotros que nos recuerden? En el 2005, el expresidente leyó un poema. Un poema de Joaquín Areta, que fue incluido en el libro Palabras Vivas, un libro que recopila escritos de víctimas de la dictadura. Y quiero leerlo, no para que pensemos en cómo recordar a Kirchner, eso es una cuestión de cada uno de ustedes, sí para que pensemos cómo queremos nosotros que alguien nos recuerde. Dice este poema, quisiera que me recuerden, sin llorar ni lamentarse. Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque nunca los dejé solos, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir con mi deber de hombre. Me pareció bueno el poema. Me pareció un poema que podía haber escrito este hombre de Eclesiastés. Este hombre que decía, yo quiero que me recuerden, en definitiva con lo que él estaba transmitiendo, al decir, es absurdo que se recuerde con honores al que hace mal y que se olvide al que es justo y al que se traduce en una vida de justicia, no solo dentro del templo, sino afuera en la ciudad también. O sea, yo quiero que me recuerden dentro de ese segundo grupo. Yo quiero que me recuerden como quien vivió con justicia, como quien amó. Yo quiero que me recuerden así. Y el asunto es que te van a recordar según cómo viviste. Te van a recordar no por lo que decís, tanto como por lo que hiciste. Te van a recordar por la forma en la que has impactado la vida de aquellos que te rodearon. Y este es el sentido importante de cómo trasciende uno en la memoria del pueblo. No por el hecho en sí de ser recordado nada más, sino por el hecho de impacto transformador que una vida ha tenido en las de aquellos que lo rodeaban. Nosotros no recordamos hoy el hecho histórico de Jesús. Recordamos el hecho transformador de la vida de Jesús, que hoy, 2000 años después de su muerte y su resurrección, sigue impactando y transformando nuestras vidas. ¿Cómo impactaremos nosotros a los demás? ¿Qué dirán los demás de cómo fueron impactados por nosotros? Eso debiera hacernos pensar cómo queremos vivir. Pero para eso hay que pensar que algún día nos vamos a morir. Como les decía, no me interesa decirles qué pienso de cómo recordar a Kirchner. Yo soy pastor. Quiero hablar de otras cosas. Quiero hablar y preguntarte de cómo querés que te recuerden a vos. Y yo sé cómo quiero que me recuerden a mí. Finalmente, el hombre sabio recuerda a los justos. Versículos 9 y 10. Volvemos a leer estos versículos. Todo esto vi al dedicarme de lleno a conocer todo lo que se hace en esta vida. Hay veces que el hombre domina sobre el hombre para su mal. Vi también a los malvados ser sepultados con honra. A los que solían ir y venir del lugar santo, a ellos se les echó al olvido en la ciudad donde así se condujeron. Y también esto es absurdo. Esta frase, este último versículo, es de difícil traducción. Lo verán con distintos matices en las distintas traducciones, pero la idea que transmite es esta. Es: yo no me quiero acordar, no quiero que mi vida sea transformada por el recuerdo de aquellos que vivieron en la maldad. Yo quiero elegir que mi vida sea transformada por el recuerdo de los justos. En esos quiero pensar, porque es absurdo que el lugar del pensamiento sea ocupado por los malvados. No me importa, dice Eclesiastés, que todo el mundo se olvide de los justos, o que muchos se olviden de los justos. Eso es absurdo, yo me voy a acordar de los justos, porque quiero que su imagen, quiero que su ejemplo, quiero que su vida siga moldeando la mía. Quiero seguir siendo transformado, siendo impactado por esas vidas justas. Así que el hombre elige también de quién y cómo quiere acordarse. Es interesante que este hombre, que sabía que se iba a morir, porque lo decía varias veces, y decía que todos teníamos que tenerlo presente, que este hombre que eligió vivir cerca de Dios, ir y venir del lugar santo, pero también eligió vivir cerca de la gente, porque eligió conducirse con justicia en la ciudad, no con justicia dentro del templo, con justicia dentro de la ciudad, donde era conocido por todos. Que este hombre, que no le importó que otros tuvieran otros códigos, él eligió seguir viviendo en un camino de justicia. Es interesante que este mismo hombre sabio de Eclesiastés, más allá de las absurdas consecuencias sufridas muchas veces por el hecho de ser justo, termina su libro escribiendo los versículos 13 y 14 del capítulo 12. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Y de alguna forma Eclesiastés nos dice que no te importe solamente cómo vas a ser recordado, porque eso se puede manejar un poquito. O por lo menos hay cosas que los otros no van a saber de tu vida y eso no va a entrar en su recuerdo. Que te importe aún más cómo te está mirando aquel que ve todo aún lo hecho en secreto. Que te importe cómo te recuerda Dios, porque al fin de cuentas es Él el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Que nos importe cómo nos ve Dios, que nos importe de verdad, que nos importe tanto como para hasta cambiar nuestra manera de vivir. Oramos. Dios, te damos gracias. Gracias por haber llegado a nuestra vida. Gracias por librarnos de la muerte eterna, por tu salvación en Cristo Jesús. Pero gracias también, Señor, por librarnos de vivir una vida vacía, por vivir una vida superficial, una vida vana, corriendo atrás de cosas que no tienen ningún sentido para tus hijos. Señor, gracias por venir a librarnos de vivir una vida hueca, esclava de cosas superficiales, como modas, como apariencias, como dinero, como cosas que no hemos de llevarnos, tal vez muy pronto, tal vez dentro de un tiempo. Señor, líbranos de vivir una vida vacía, porque no queremos ver que el tiempo aquí es limitado. Señor, ayúdanos a captar lo fugaz de nuestra existencia en este mundo. Ayúdanos a captar esto de tal modo que podamos ser buenos administradores de la vida que nos has dado. Ayúdanos a captar esto de tal modo que dediquemos nuestro tiempo y nuestra vida a lo que realmente importa. Ayúdanos a captar esto, Señor, de tal manera que podamos entregarnos en nuestra vida a amarte a ti por sobre todas las cosas y a estar cerca del prójimo de tal manera que lo vivamos amando, como a nosotros mismos. Señor, que nuestra vida tenga sentido. Que nuestra vida tenga sentido no solamente para nosotros, sino también para muchos más. Porque hayamos impactado positivamente con la vida que nos has dado. Solo así, Señor, el amor que has depositado en nuestro corazón habrá fluido. Solo así se cumplirá esa palabra de Jesús de que en aquellos que te conocemos, desde nuestro interior brotarán ríos de agua de vida. Porque si pensamos que somos un estanque, quizás no te habremos conocido. Señor, que nos acordemos de los justos. Que la imagen y el modelo de los justos sea lo que impacte nuestra vida. Y aún que los actos de justicia de los injustos puedan ser rescatados por nosotros. Y eso también impacte nuestras vidas. Señor, ayúdanos a no ponernos en tu lugar pensando que somos nosotros los que tenemos que juzgar a los vivos y a los muertos, sino que estemos mucho más rápidos para pensar en que vos vas a juzgarnos. Y que seamos mucho más rápidos para pensar en que nuestra vida debe ser vivida en amor y agradecimiento hacia vos, que ves aún lo que hacemos en secreto. Señor, ayúdanos a aprender a vivir. Al final este mensaje no era de la muerte. este mensaje eran palabras tuyas que nos hablaban de lo que verdaderamente es la vida. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Llénanos de tu Espíritu. Llénanos de vida. En el nombre de Jesús. Amén.